Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí. Les saluda nuevamente Amado Gil. Nos vamos, les decía yo al principio del programa que nos íbamos hacia Colombia. Una de las últimas informaciones, de las tantas que constantemente viene produciendo, sobre todo produciéndose en este país, dada la dinámica de las noticias, pues una de las últimas hablan de que el gobierno colombiano ha confirmado, que el máximo líder de las FARC, o sea, de la narcoguerrilla, Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, conocido como Timochenko, pues ha estado en dos ocasiones en La Habana desde que se inició el diálogo de paz allá en Cuba, paz entre la guerrilla y el gobierno. Se está negociando en La Habana, todos lo conocen, pero sin embargo la confirmación está. Timochenko ha pasado dos veces por allá por La Habana. Afirman que no ha participado en la ronda de las conversaciones, pero sin dudas esto deja mucho arista para analizar. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque en medio de que se está tratando de llegar a la paz en un país que se supone que sea neutral, no lo es, porque todos sabemos el apoyo que dio siempre el gobierno cubano a la guerrilla colombiana, pero por lo menos un país donde se pudiera mantener la discreción, se pudiera hacer estas negociaciones con cierta confidencialidad, bueno, pues en medio de todo eso el gobierno cubano insiste en recibir a estos personajes dentro del país, sin dudas, algo que puede ensuciar muchísimo el tono de las negociaciones, de las conversaciones de paz. Nos acompaña desde Bogotá el politólogo Javier Almairo. Javier, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa. Yo creo que la noticia sigue siendo titular para ustedes dentro de Colombia.
Buenas tardes. Muchas gracias por llamar y por invitarme. Efectivamente, sí. Es una noticia que está candente, digámoslo así, en el ambiente político colombiano, con oposición y también pues apoyo de las voces del gobierno que dicen que este es un buen paso.
¿Sería buen paso? ¿Desde qué punto de vista lo puede considerar usted, Javier?
Bueno, yo no lo considero un buen paso. A mí me parece que desafortunadamente hasta ahora todos los intentos de hacer negociaciones de paz han sido un fiasco. Y pues las noticias, o sea, siempre se habla de Colombia, de que lleva 50 años en guerra, pero también hay que mencionar que llevamos 30 años de negociaciones de paz sin que se considere o sin que la gente perciba que realmente haya un interés serio de la guerrilla de negociar o de realmente entregar las armas como se ocurrió en Centroamérica.
El tema que usted acaba de tocar para mí es sumamente importante y es la percepción. Yo creo que todo es un problema de percepción. Yo puedo percibir, pero bueno, soy un cubano que vive en el sur de la Florida, transmite para Cuba a través de una estación de radio. Pero ¿cuál es la percepción de los colombianos en cuanto a estas negociaciones de paz de La Habana? Me gustaría por lo menos, no tanto su opinión, como que nos traslade la percepción del colombiano de a pie en cuanto a estas conversaciones, Javier.
A ver, la percepción que hay es que todo el mundo quiere la paz y eso es obvio y la gente celebra o apoya de que haya intentos de llegar a una paz, pero también hay mucho escepticismo. O sea, si usted mira las encuestas que se han hecho, el proceso de paz, digamos, tiene un apoyo de 65% de la población que dice apoya el intento, pero al mismo tiempo las mismas encuestas muestran un 70% de escepticismo de que eso vaya a llegar a un buen resultado. Y yo creo que esas encuestas expresan muy bien cuál es el sentimiento de los colombianos, que obviamente queremos trabajar en paz, queremos que nos dejen trabajar, que podamos atravesar por el país sin que haya retenes por ninguna parte, pues que impidan el libre paso de la población, pero también muestra un escepticismo. Entonces yo creo que esas encuestas muestran bastante bien la situación del país, claro. Es decir, un deseo genuino de la gente de tener paz, pero al mismo tiempo un escepticismo de que las negociaciones en particular vayan a producir eso que tanto anhela la gente.
Ahora, sin embargo, yo estoy leyendo una información, por ejemplo, y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, lo dijo. Yo personalmente autoricé los dos viajes de Timochenko, o sea, de Rodrigo Londoño Echeverry, a Cuba. Yo lo autoricé personalmente. Lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos. Lo dijo en la 23ª Convención Internacional de Seguros, donde se encuentra, en Cartagena. Allí lo dijo. Lo acaba de decir prácticamente. Y yo me pregunto, ¿cómo puede percibir un colombiano, y ahora le hago una pregunta casi que desde un punto de vista personal, cómo puede percibir un colombiano que, por un lado, está viendo cómo los ciudadanos derraman sangre en su país, por los años y años de enfrentamiento a la guerrilla, mueren soldados, mueren guerrilleros, hay inseguridad en cuanto a esta situación, y entonces, por otro lado, el presidente autoriza al líder de estas personas, de estos grupos, de esta narcoguerrilla, a que viaje. Olvídese que sea Cuba o cualquier lugar, a que viaje, a que salga del país, que entre como si fuera un viaje de placer, a curarse, a un hospital, de vacaciones. Está muy cansado por hacer tantos atentados y por planificar tantas cosas. No sé, pero es difícil entenderlo, Javier Almario.
Sí, claro, esto es difícil entenderlo. Y obviamente, para que él hubiera viajado, necesitó una especie de salvoconductos y de órdenes de que no se le ataque y de que tuviera un tipo de protección para que saliera sin ningún problema. El argumento del gobierno es que supuestamente estamos llegando a una situación en donde ya los negociadores necesitan consultar con todos los jefes, y con eso justifican este viaje y justifican esta situación. Pero la verdad, esto no ha sido muy publicitado, pero ha habido declaraciones de las FARC en donde se les pregunta que cuándo van a dejar las armas, y la respuesta es que cuando el ejército colombiano las entregue.
Entonces habrá paz.
Exacto, por eso le decía yo, es decir, la gran duda que hay. La gente del común, cuando uno habla en la calle, que se reúnen a charlar, pues comentan con mucho escepticismo los diálogos y dicen pues que allá en realidad no está negociando el pueblo colombiano. Dios mío. Esa es la sensación que hay, que el pueblo colombiano no está representado en ninguna de las dos partes.
Y ahora también, ahora se une, estábamos también al tanto acá, se une una nueva situación en Colombia, y es que Panamá, pues si no bien ha protestado, por lo menos ha rechazado la reciente declaración de Colombia de que Panamá es un paraíso fiscal, porque no hay controles, o sea, los bancos panameños no informan sobre el movimiento del dinero colombiano. Son dos países con fronteras. Sabemos que hay muchos comentarios de que el dinero colombiano en gran cantidad se está lavando, el dinero colombiano mal habido, se está lavando en Panamá, y parece que Colombia ha tomado acción, Panamá rechaza. ¿Esto pudiera escalar este conflicto? ¿Es beneficioso para Colombia, digamos, entrar en un tejemaneje, como decimos los cubanos, con su vecino del norte?
A ver, el tejemaneje, como usted dice, es complicado. A ver, yo le digo una cosa. Uno, en este momento no tengo la cifra precisa, pero hace unos 10 años empecé, hice una pequeña investigación sobre la inversión extranjera en Colombia. Y después de Estados Unidos, los países que más invertían eran países que son considerados paraísos fiscales. Varias islas del Caribe, no quiero mencionar ninguna en particular, que tenían un montón de inversiones. Y yo le hice la pregunta a la fiscalía, pero nunca me respondieron, que cómo era que el tercer inversionista más grande que había extranjero en Colombia eran unas islas con poblaciones de 20.000 habitantes, 30.000 habitantes. Entonces, eso es una parte oscura que, digamos, se tiene que abordar. Ahora, el caso de Panamá, yo creo que en Estados Unidos saben muy bien que eso ha ocurrido, y que hay mucha gente en Estados Unidos que va de impuestos y que hace negocios raros usando sitios en donde el control bancario es pequeño.
Sí, señor.
No quiero mencionar nada en particular con respecto a Panamá, pero pues estos movimientos se sabe que existen.
Muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Javier. Javier Almario, gracias por acompañarnos desde Colombia, un país que siempre genera noticias. Muchísimas gracias.
En la semana, un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas, Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Cuba en la semana, sábados y domingos a las 3 de la tarde y a las 11 de la noche, por Radio Martí y martinoticias.com.
Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, bueno, pues ha llegado el momento, señoras y señores. Vamos a discutir un poco de política estadounidense. Claro que sí, ya lo saben ustedes. Como siempre lo hacemos con nuestro invitado aquí en los estudios, Guillermo Martínez, y también, por supuesto, desde San Juan, Puerto Rico, Luis Pavón Roca. Comienzo por cortesía por el que está por teléfono. Pavón, bienvenido, gracias.
Muy buenas noches.
Sí, señor.
Aquí estoy.
Bueno, pues nada, Guillermo, saludos.
Saludos a mi amigo en la Isla del Encanto, por sí, favor, qué envidia.
Y en realidad estoy un poco más al norte.
Sí.
Estoy en la tierra cuyo lema es vive libre o muere. Live free or die, estado de New Hampshire.
Pero entonces...
Espérate, ¿a qué cargo aspiras?
Al de vago profesional bien mantenido.
Eso es importante. Bueno, de todas maneras, yo creo que el tema hoy es importante. El tema hoy incluso nos lo propuso Johnny Hilfer, nuestra productora, y habla de lo que es América Latina, lo que significa América Latina para las campañas aquí en Estados Unidos, para las campañas políticas, me refiero, lo saca Johnny Hilfer, lo propone a raíz de un artículo de aparece en The Miami Herald, que habla del papel, del rol que debiera tener más grande América Latina en las elecciones estadounidenses. Incluso dice la información, si bien América Latina pocas veces o rara vez aparece como factor entre las prioridades de la campaña, pues las elecciones de este año, las elecciones legislativas, la que le llaman de medio tiempo de este año, pues están empezando a demostrar por qué eso está cambiando y por qué los políticos tienen que comenzar a prestar atención a América Latina. Me parece interesante y yo la pregunta, ahí está el tema de debate. ¿Cambiará esa situación realmente? ¿Está cambiando esa situación realmente?
No está cambiando en absoluto. Desde el año 60 en que John Kennedy entró y que hizo la alianza, la famosa Alianza para el Progreso, con un puertorriqueño, Teodoro Moscoso, con una serie de ideas preciosas, la América Latina ha quedado relegada, no a un segundo, sino a un tercer o cuarto plano en la política de los Estados Unidos. Ojo, no debiera ser así. Claro. Pero la realidad es que, ¿cómo tú puedes justificar prestarle más atención a América Latina cuando tienes ebola en el continente africano, cuando tienes a ISIS tomando parte de Irak y de Siria, cuando tienes el problema de, o sea, cuando tú sumas y miras los problemas que tiene Estados Unidos de hoy, ahora, de ahorita, como dicen los mexicanos, te das cuenta de que no puede.
Claro, pero perdóname, Guillermo, pero acuérdate que estamos hablando de lo que es la en las campañas electorales, no tanto ya la cuestión ejecutiva, sino la cuestión legislativa, los políticos. Y el Herald pone dos ejemplos, o por lo menos los autores de este artículo ponen dos ejemplos. Primero, la gran cantidad, todo el escándalo que se ha creado aquí con los niños inmigrantes ilegales que están entrando a este país, que eso es un tema que sin duda es un tema de campaña en muchos casos para políticos, y ahora se suma pues Cuba, la invitación que le han hecho a Panamá para participar en la Cumbre de las Américas. Que eso pudiera ser tema de campaña también para el, digamos, para los candidatos del sur de la Florida. Joe García, el incumbente, y su retador Curbelo.
Yo creo que juega un papel pequeño, un papel casi insignificante en todas las, menos quizás en la campaña de Joe García y de Carlos Curbelo. Y ahí juega un papel doble. En Cayo Hueso lo miran, la injerencia en Cuba favorece a Joe García. Entre los cubanoamericanos del sur de la Florida, del mismo distrito, favorece a Carlos Curbelo.
Voy a pasar
a Pavón.
A Pavón, pero quiero aclarar esto, porque los cubanos van a decir, ¿qué cosa es esto? ¿Cómo en Cayo Hueso? ¿Qué es esto? No, simple y llanamente, señoras y señores, el distrito que representa Joe García en el Congreso y que está siendo retado por Carlos Curbelo, ese distrito incluye Los Cayos, incluye Cayo Hueso y también parte del sur de la Florida, o sea, parte del sur continental de la Florida, donde está el condado Miami-Dade, donde está Miami. Así que dicho esto, aclarado esto para que se entienda. Luis Pavón Roca.
Yo creo, difiero un poco de Guillermo. Yo creo que lo que pasa es que hay que verlo, aunque con lo último que dijo puede ser que lleguemos a un common ground, ¿no? A un lugar común. Yo creo que es que hay que verlo a nivel local. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué afecta a una campaña política en los Estados Unidos? Dos cosas. Digo, en todo el planeta, pero estamos hablando de Estados Unidos. Dinero, porque hace falta dinero para correr las campañas, y votos, porque hace falta votos para ganar una campaña. Entonces, cuando hablamos de Latinoamérica, pues yo no estoy seguro que podamos hablar de un bloque de votos importante y significativo a nivel nacional, o sea, de Estados Unidos. Y de dinero, es ilegal para un extranjero dar dinero a un candidato norteamericano, una disposición estatutaria, ¿no? Así que por eso hay que empezar a entender que para los partidos no van a ser grupos muy interesantes porque no hay muchos votantes, excepto en algunos grupos étnicos. Por ejemplo, yo creo que ustedes señalaban la carrera de García Curbelo. Obviamente ustedes están en Miami, así que les es más sensitivo ese tema. Siendo puertorriqueño, a mí me llama más la atención el corredor del I-4, se llama así porque hay un gran expreso.
La carretera número 4 que une Tampa con Orlando, está en el centro de la Florida.
Correcto.
Y Daytona Beach.
Correcto. Y ahí se calcula que puede haber 1,000,000 de puertorriqueños al día ahora mismo cuando estamos hablando. Y esa gente vota. Y a los puertorriqueños nos gusta. Porque hay otro factor. Es un segmento no significativo de votantes que en un país donde mucha gente no vota. El promedio en Estados Unidos puede ser un 30% de la gente que vota en una elección. No estoy hablando de los inscritos, de la gente que podría votar en su totalidad. Pero a los puertorriqueños por lo menos nos encanta. Aquí en Puerto Rico te vota un 80% de la gente. Se trasladan a Orlando y les gusta la cosa política, porque oye, es el pasatiempo nacional. Así que ahí puede haber una diferencia. Que eso se traduzca en una votación a nivel nacional, pues no, honestamente, pero se puede traducir en una el estado de Florida ha decidido elecciones presidenciales.
Claro. En el estado de la Florida ha decidido elecciones gubernatoriales y este año va a decidir. Yo estoy de acuerdo contigo. Mira, hace años que yo vengo escribiendo de esto, pero cada año más el voto puertorriqueño en el estado de la Florida es más importante. La crisis que vive Puerto Rico económica en estos momentos ha hecho que una gran cantidad de puertorriqueños se vayan, ya sea a Nueva York o al centro del estado, a ese corredor de la I-4 que va desde Tampa, pasa por Orlando y llega hasta Daytona Beach. Y ese voto fue el que le impidió a Jeb Bush ganar la primera vez que corrió para gobernador. Y fue el que le permitió a Jeb Bush ganar dos veces después el voto para gobernador. Y es el voto que va a decidir si Scott o Charlie Crist ganan la gobernación en el estado de la Florida en esta acción.
Estoy totalmente de acuerdo y te puedo añadir para propósitos de ahora mismo en Puerto Rico se está trabajando la participación de los líderes políticos de Puerto Rico en esa campaña, porque saben que está tan cerrada la cosa en las encuestas que lo que haga el liderato puertorriqueño en ese corredor te puede decir la selección.
Ahora, el hecho, también los articulistas se refieren, por ejemplo, a estados como fíjense en esto, Arizona, California, Colorado, Florida, Illinois, Nuevo México, New Jersey, New York y Texas, como estados de gran cantidad, o sea, un número considerable de latinos viviendo.
Pero estamos hablando de dos cosas, Amado, y por favor, tenemos que discutir esto porque hay que verlo muy bien. Estamos hablando de inmigración legal o ilegal.
No, no, legal.
De estos
legal,
países. Legal. No, pero es que lo que cuentan estos
están
votos.
Mezclados, son los
están
legales.
Están mezclados. Los legales, claro, pueden votar, claro, pero van a salir a defender a sus compatriotas.
A sus compatriotas, sí, claro.
Y cuando,
claro,
tú defiendes a sus compatriotas, la inmigración no es un tema latinoamericano, es un tema nacional de muchísima importancia en todos esos estados, yo te diría, uh-huh, hasta Carolina del Norte, uh-huh, en estos momentos. ¿Estás de acuerdo, Paolo?
Sí, sí. Totalmente, y hay que distinguir numéricamente, por eso decía que, ojo, porque no son tantos. Aquí en Puerto Rico se discute mucho el tema del voto dominicano, pero cuando tú sacas cuenta de quiénes tienen capacidad legal para votar, uno, y dos, y quieren estar inscritos para hacerlo, pues son dos cosas distintas. Tú tienes que primero tener la capacidad legal para votar, porque si no tienes papeles, no puedes votar. Y segundo, teniendo la capacidad jurídica para votar, si estás inscrito para votar. La clave del éxito en Obama, hace dos elecciones,
sí,
fue que activó un montón de gente que estaba fuera del padrón electoral.
Así mismo.
Ahí sí hay una diferencia.
Bueno,
aquí yo no veo un movimiento masivo, ¿cómo?, a nivel nacional que vaya a haber una gran diferencia.
Bueno, pues con esa afirmación concluimos porque no tenemos tiempo para más. Muchísimas
Chirrin
gracias. Chirrin Chirrán. Es un placer. Bueno, nos vamos al cierre.
Qué profunda emoción.
Bueno, y qué mejor que terminar con esta canción que tanto, tanto, tanto recuerdo le traen a los cubanos, ¿eh? Mire Guillermo Martínez como dice, a mí, a Tápanes, a todo el mundo. Señoras y señores, y ya con esto cerramos, tristemente, el cantante franco-armenio Charles Aznavour, de 90 años, se encuentra hospitalizado a título preventivo por una infección contraída en los últimos días, lo que le ha obligado a suspender el concierto previsto para Ginebra, indicaron los organizadores del evento. En torno al cantante, por su parte, se aseguró que no se trata de nada grave. Dijo la oficina de él que es una hospitalización por una fatiga, claro, por la edad, e indicó que quizás salga muy pronto del hospital. Así que Charles Aznavour está desafortunadamente ingresado, tiene 90 años, pero qué recuerdos tan lindos, tan recuerdo tan lindo. Abogamos, por supuesto, y rezamos, oramos, porque se recupere este hombre que tantos lindos recuerdos le traen a los cubanos y al mundo entero, donde quiera que ha cantado, en español, en inglés, en francés, donde quiera. Gracias a Johnny Hilfer, y bueno, pues gracias a todos ustedes por la sintonía. Nosotros nos vamos escuchando a Charles Aznavour.
Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor, qué triste y sola está Venecia sin tu amor.